Quiero leer antes de entrar a la predicación dos salmos. El Salmo 122 y después el Salmo 97. La verdad, hermanos, es que cantarle al Señor juntos es lo que Dios dijo que hiciéramos. Él dijo que hiciéramos eso, no desde nuestras casas. Yo entiendo la situación de ahora. Yo entiendo la situación. Hay personas que no quieren venir porque tienen temor del virus. Yo entiendo eso. Pero algo que quiero animar a todos, en la reunión del jueves que tuvimos de Skype, los que se conectaron, la invitación fue para toda la iglesia. Algo clave que nosotros hemos mirado juntos es esto. Porque hay este concepto. No, pues cada quien tiene su propio concepto y cada quien según su fe. No, no y no. No es así. No es así. Es una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, un solo Dios y Salvador Jesucristo, uno solo. No podemos arribar o llegar a diferentes lugares. No podemos. No es de nosotros marcar el camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es Él a quien seguimos y a quien servimos. No podemos pensar que vamos a llegar a diferentes conclusiones. Tal vez en opiniones y en preferencias. Está bien, claro que sí. Pero no en cuanto a servir al Señor. Es una sola guía la que Dios nos da. El hermano Francisco lo compartió, los cantos lo dicen. Es una sola ruta la que estamos caminando. No podemos concluir en diferentes lugares. Ahora la diferencia está en esto. Dios nos da el estándar. Pongamos que mi mano aquí es el estándar. Y nosotros todos estamos en diferentes lugares. A lo que estoy refiriendo es esto. La única conclusión que podemos llegar es al estándar que Él estableció. Entonces venimos todos moviéndonos para entrar en el mismo camino, permanecer en el mismo camino y llegar exactamente al mismo lugar. No hay dos puntos de llegada, no más uno. La diferencia está aquí, en que unos llegan un poco más rápido, otros vienen un poquito más atrás. Unos están más fuertes, otros están más débiles. Unos están bien llenos del Espíritu, otros les falta un poco más. Pero todos vamos en la misma dirección. Y en ese sentido, es cuando hay soportarnos en amor, tenernos paciencia, ayudarnos, levantarnos unos a otros mutuamente para movernos en una sola dirección con una sola meta, honrar a Dios. Como iglesia, Dios, y no quiero sonar desconsiderado, pero quiero sonar firme por lo que Dios dice. La tarea de la iglesia no es cuidar que las personas no les dé gripa. Esa no es la tarea de la iglesia. La tarea de la iglesia es honrar a Dios y salir a predicar el Evangelio a un mundo que está en tinieblas. No quiere decir que no nos importa si una persona se enferma. Nos importa y queremos poner nuestra parte en lo que es mostrar cuidado unos por otros, pero no es esa la razón por la cual existimos como iglesia. No es. No nos vamos a morir tratando de evitar que nos dé una gripa. Pero sí nos podemos morir predicando a Cristo, aunque nos dé esa gripa. Entonces, hay una cosa que el Señor nos dijo que hiciéramos. Él la definió, nosotros no. Mantengamos un solo enfoque, es Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, si el vivir es Cristo, hacer lo que Cristo dice es la prioridad sobre mi vida. No hay otra prioridad. No existe otra prioridad. El amor del creyente por el Señor es tan alto que ni siquiera considera su vida como algo tan valioso. Por eso el Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, Dios ya definió el camino que nosotros debemos de tomar. Y yo les animo, permanezcamos allí. ¿Es fácil? No. ¿Se hace difícil? Sí. ¿Hay dudas? Sí. ¿Hay temores? Claro que sí. Yo tengo temores. Yo tengo luchas en mi vida, pero mantengo la mirada, procuro mantener la mirada. Le digo, Señor, ayúdame, ten misericordia. Fortaléceme, Señor. Es en el Señor que lo podemos hacer, no es en nosotros. Nadie aquí puede decir, oh, yo sí soy bien valiente, no me importa si me da esa gripa. A mí me importa, pero no voy a dejar de servir al Señor pensando en una gripa, que es muy fuerte. Servimos al Señor, primero Él. Pero quiero leer dos textos. Salmo 122, miren lo que dice aquí. Hay un canto bien bonito que dice en la Reina Valera: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ahí estaré, a la casa de Jehová iremos. Muy bonito ese canto, cortito. Pero habla de la alegría de estar en la casa del Señor. Así dice Reina Valera en el Salmo 122. Biblia de las Américas dice así: yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. ¿A dónde? ¿Ir a dónde? A la casa del Señor. ¿Qué es este lugar hoy? Está en la casa del Señor. ¿Dios vive aquí? No, es que la iglesia está aquí. Cuando la iglesia está aquí, está en la casa del Señor. Y eso produce alegría en nuestro corazón. Entonces, toda la semana estamos esperando el día donde nos congregamos para estar en la casa del Señor, adorando a nuestro Señor, cantándole con todo el corazón. Este contexto es de Israel, este es un canto de ascenso. Cantos de ascenso es porque Jerusalén fue construida en una parte alta. Y Dios le ordenó a toda la nación de Israel que tenían que ir a Jerusalén, al templo, a adorarlo. Fuera de allí no podían hacer eso. Morían si lo hacían. Causaba una guerra entre ellos. Entonces, los cantos de ascenso es cuando los israelitas van caminando, subiendo hacia Jerusalén. Y mientras van subiendo, ellos están cantando. Allí cerca del 122 hay varios salmos que son de ascenso. Este es uno de esos. Entonces ellos están cantando esto. Estas palabras las están cantando. Verso 2, plantados están nuestros pies dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que está edificada como ciudad compacta, bien unida, a la cual suben las tribus del Señor, lo cual es ordenanza para Israel, para alabar el nombre del Señor. Porque allí se establecieron tronos para juicio, los tronos de la casa de David. Orad por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Haya paz dentro de tus muros y prosperidad en tus palacios. Por amor de mis hermanos y de mis amigos, diré ahora, sea la paz en ti. Por amor de la casa del Señor nuestro Dios, procuraré tu bien. Y describe el enfoque de un israelita en la importancia de estar en el templo, adorando al Señor. Mire, el libro de Daniel, no vamos a ir allí, pero Daniel, el rey, hace un decreto manipulado por gobernantes que no quieren a Daniel. Dice, el que ore a otro Dios que no sea el rey debe ser condenado a muerto, puesto en la fosa de los leones. ¿Y qué hace Daniel? Abre sus ventanas y ora tres veces al día. ¿Sabe cuál ventana de su casa abría a él? ¿Qué es lo que está haciendo Daniel? ¿O voy a ser bien rebelde porque yo no me someto a estas leyes? ¡No! Lo que gobierna la mente y el corazón de Daniel es adorar a Dios. Abre la ventana que apunta en dirección donde está Jerusalén, porque su corazón está allá, donde debe estar el templo, donde Dios ha manifestado su presencia, donde está el arca del pacto, donde la nación de Israel fue llamada a adorar a Dios. Y así es llevado a la fosa de los leones. Y el rey, cuando sabe que él está allí, se aflige y quiere sacarlo, pero no puede. Pero Dios lo saca de allí. ¿De qué estoy hablando? De la importancia de adorar a Dios. Lo que gobierna nuestras vidas es Dios. Adorar a Dios no es un privilegio que nos dio el gobierno. No es algo que la ley nos garantiza. Dios nos llama a que lo adoremos. Si estuviéramos en China, ¿qué estuviéramos haciendo? Escondidos, reuniéndonos, porque sería la manera de hacerlo. Si estuviéramos en un país musulmán, ¿qué haríamos? Haciendo discípulos, arriesgando nuestras vidas para morir. Pues estaríamos, no, pues no se puede porque ahora es peligroso, yo no voy a salir. Yo aquí me quedo. Hay un desafío, iglesia. La iglesia está siendo probada. La fe de la iglesia está siendo probada. Yo lo creo con todo mi corazón. Ánimo, pasemos esta prueba. Mire Salmo 97. Yo no creo que las cosas se vayan a poner mejor. No soy un pesimista. Pero yo sé que el mundo nunca va a buscar lo que es mejor en el reino de Dios, porque el mundo no busca a Dios, que la iglesia es del reino de Dios. Salmo 97, el Señor reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas islas, nubes y densas tinieblas le rodean, justicia y derecho son el fundamento de su trono. Fuego va delante de él y quema a sus adversarios en derredor. Sus relámpagos iluminaron el mundo, la tierra vio y se estremeció. ¿Por qué escogí leer este salmo también? Miles y miles de rayos han caído en California en estos días. Esos rayos son de Dios. El fuego es de Dios. El viento cálido es de Dios. Dios sabe lo que está haciendo. Dios es Dios. Ni una gota de agua va a caer sobre la tierra si no está dentro del propósito de Dios. No perdamos la perspectiva. Mantengámosla. Y la palabra en muchos lugares nos habla, nos ayuda a mantener la perspectiva correcta de quien está en control es Dios y las cosas que están pasando están dentro del propósito de Dios. Igual oramos por la misericordia y la compasión del Señor, pero somos los únicos que lo podemos hacer, somos los únicos que entendemos esto. La iglesia del Señor es la única que sabe la verdad. El mundo piensa que un rayo cae por su propia cuenta, sin el control de Dios. Mire el verso 5, como cera se derritieron los montes ante la presencia del Señor, ante la presencia del Señor de toda la tierra. Los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos han visto su gloria. Sean avergonzados todos los que sirven a imágenes talladas, los que se glorían en los ídolos, adórenle todos los dioses. Oyó Sión esto y se alegró, y las hijas de Judá se han regocijado a causa de tus juicios, oh Señor, porque tú eres el Señor, el Altísimo sobre toda la tierra, muy excelso sobre todos los dioses. Los que amáis al Señor, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, los libra de la mano de los impíos. Luz se ha sembrado para el justo y alegría para los rectos de corazón. Justos, alegraos en el Señor y alabad su santo nombre. Gloria a Dios, que su palabra declara quién es Él, y nosotros ponemos nuestra mirada en Él. Señor, gracias. Tú eres el que controla los vientos. El libro de Apocalipsis dice que hay cuatro ángeles deteniendo los vientos en una porción del Apocalipsis, de la gran tribulación, que están puestos a los lados del río Éufrates. Padre, tu palabra dice que en el Apocalipsis, en la gran tribulación, tú haces que caiga granizo sobre los hombres. Tú haces que el sol sea herido y caliente tanto que va a quemar a las personas. Tú haces que las aguas se conviertan en sangre, Señor. Tú envías calamidades y usas a toda la naturaleza en contra de la humanidad, lo cual indica tú eres soberano sobre toda la tierra. Es tuya. Toda la creación es tuya. Todos somos tuyos, Señor, y un día vamos a rendir cuentas. Padre, y aún los virus, las bacterias, las enfermedades, todo te pertenece a ti. Eso no existía en Génesis, capítulo 2, no existía nada de eso. Pero tú lo desataste como maldición sobre el hombre, como maldición sobre la tierra, por causa de su pecado. Y en medio de eso, tú muestras compasión, misericordia, das advertencias y extiendes la invitación a través del Evangelio, pero solamente tu iglesia puede hacer eso, Señor. Ayúdanos a no perder la expectativa para qué estamos aquí, para guardarnos de una gripa o para predicar el Evangelio. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué murió Cristo en la cruz del Calvario? Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Abre nuestros ojos, habla nuestros corazones, Señor. Si hemos resucitado con Cristo, entonces tenemos la fe que es necesaria para vivir como hijos de Dios y no como el resto del mundo, que se ha rendido a un sistema que les ordena cómo vivir. Pero la iglesia no puede hacer eso. Ayúdanos, oh Dios. Te lo pedimos, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Y te damos gracias por escucharnos, Señor. Amén y amén. Vamos ahora a la predicación. Esa nomás era una plática que quería tener con la iglesia. Ahorita vamos a la predicación. ¿Qué les parece? ¿Estamos listos? El título es La Batalla del Creyente. La Batalla del Creyente, continuamos en Colosenses, ahora estamos en el capítulo 3. Esta porción cubre desde los versos 5 hasta el 11, pero hoy no podemos cubrir toda esa porción por cuestión de tiempo. Pero antes de entrar a los versos que vamos a estudiar el día de hoy, he decidido presentar una historia del pecado. Ustedes dirán, ¿el pecado tiene historia? Sí, hay una historia del pecado. Quiero que la miremos juntos. Esta es sencilla, no es nada fuera del otro mundo y empieza en el libro de Génesis. Pero lo que estamos viendo hasta ahora en el libro de Colosenses, en esta parte Pablo se enfoca en la responsabilidad del creyente. El creyente es responsable delante de Dios de vivir una vida de santidad. Y él da varias listas de pecados que el creyente tiene que hacer a un lado, huir de eso. No es una lista completa, pero da muestras de los pecados que son suficientes para que el creyente considere la vida en santidad, es decir, que no se meta por allí. Y allí es cuando el creyente es confrontado con la realidad de la lucha en que se encuentra todos los días de su vida. Vivir en santidad en un mundo que no busca ni honra a Dios es como un pez que nada en contra de la corriente. Y si miramos la corriente, los peces que van siempre con la corriente, ¿cuáles son? Los que están muertos. Así está el mundo. Está muerto en sus delitos y pecados. Y van con la corriente. ¿Cuál es la corriente que tiene el mundo ahora? Allí van. Cuidado con esto del coronavirus. ¿Cuál es la corriente que el mundo ha tomado ahora? No rindamos nuestro corazón y nuestra mente plenamente a eso. Tengamos cuidado. Entonces el creyente se encuentra con esa lucha de buscar la santidad, de responder ante Dios, de ser obediente y nada en dirección opuesta. No para decir yo me rebelo contra esto, no. La motivación tiene que ser para adorar a Dios, para servirle al Señor. Y esa es la santidad. Entonces el creyente está vivo en Cristo, es una nueva criatura, ha sido arrancado y liberado de las tinieblas y vive bajo la guianza del Espíritu Santo, caminando hacia el reino de Dios. Buscando las cosas de arriba, donde está Cristo, no las de la tierra, si es que ha resucitado con Cristo. Si es que ha resucitado con Cristo. Pero esto no es automático. Eso no es automático. Cristo hizo la obra salvífica. Y no solamente cambia a la persona, pero define su destino por completo. Entonces ahora, el que está en Cristo tiene que caminar hacia ese destino que Cristo marcó. El hombre no es el dueño de su destino. Cristo lo marca y es el lugar de llegada hacia el reino de los cielos. Y es una responsabilidad vivir así. Y el creyente debe tomarla, ¿cuándo? Todos los días. Todos los días tenemos que tomar decisiones. Desde que nos despertamos empezamos a tomar decisiones. Y debe tomar decisión de vivir obedeciendo al Señor en unidad con la iglesia donde el Señor le llamó a servir, donde está siendo instruido y entrenado para vivir una vida de santidad por los maestros que Dios pone allí. Entonces, la vida de santidad así es, y quiero mostrar, porque está la lucha que el creyente enfrenta, la lucha con el pecado, la historia del pecado, el primer pecado. Mire, Génesis 3, del 1 al 13, dice así. Satanás, en este caso, es descrito como la serpiente. Satanás recibe diferentes títulos. En Apocalipsis se le llama la serpiente antigua, refiriéndose a como es llamado aquí en Génesis. Dice que la serpiente habló con Eva porque describe que era el animal más astuto entre todos los animales de la tierra. A una niña le dijeron, ¿de veras tú crees en eso que una serpiente habló? ¿Y de veras tú crees que un pez gigantesco, puede ser una ballena, no sabemos qué tipo de pez, se tragó a Jonás? Dice, ¿por qué crees eso? Y la niña le dijo al que estaba diciendo eso, mira, lo creo porque la Biblia lo dice, y además, si la Biblia dijera que Jonás fue el ser que se comió a la ballena, también lo creería, porque es la palabra de Dios. Esa es la fe, no cuestionar a Dios, sino creerle a Dios. Hay cosas que no podemos explicar, pero le podemos creer a Dios. Entonces creemos que esta narrativa es fiel y verdadera. Génesis 3, del 1 al 13, dice, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? ¿Qué está haciendo la serpiente? Está usando el nombre de Dios, está usando la palabra de Dios, con un poquito, le torció un poquito, lo más diabólico, lo más satánico, es lo que se parece a la verdad. No es cuando alguien está haciendo su mugrero y se distingue, está feo, está horrible lo que está haciendo. Es cuando se parece a la verdad. Se parece a la verdad. Entonces le dice, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. ¿Cuántos saben que eso no fue lo que Dios dijo? ¿Cierto? Dios no le dijo a ellos que no podían comer de ningún árbol del huerto. Y ella contesta bien, verso de la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, es correcto. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, o sea, un árbol, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. ¿Cómo es la condición de Eva en este punto? La mujer más inteligente y sabia que ha existido en toda la historia de la humanidad es Eva. Porque ella fue creada en perfección, sin ningún tipo de influencia negativa, sin ningún tipo de debilidad, sin ningún tipo de instrucción aparte que no fuera la de Dios mismo. La mujer completa está aquí, Eva, con todo el conocimiento de Dios, con toda la capacidad al máximo de someterse en amor voluntariamente a su esposo Adán, sin ningún conflicto en su matrimonio, sin ningún tipo de conflicto o dificultad en su vida, perfecta, completa, llena, satisfecha. Y conoce la orden de Dios y le dice a la serpiente. Mira lo que dice el verso 4. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. ¿Qué hace la serpiente aquí? La plática comienza, no puedes comer de todos los árboles. ¿Qué dicen los muchachos a veces cuando los papás le dicen, no puedes hacer eso? No, pues no puedo hacer nada. Eso es lo que dijo Satanás. Eso no es lo que dijo el papá. No puedo hacer nada. No me dejan hacer nada. Allí está la influencia de Satanás en ese corazón. Entonces, la mujer responde, no es que no podamos comer de todos los árboles, nomás uno de ese fruto. Y Satanás cambia el tema en el verso 4. Dijo la mujer, ciertamente no moriréis. ¿Por qué está hablando de ciertamente no moriréis? Porque eso es el corazón de lo que Dios le dijo a Adán y a Eva, para que no comieran de ese fruto, porque iban a morir. ¿Qué significaba esa muerte? Una separación de esa relación perfecta con Dios. ¡Puf! Algo roto allí. Y Satanás, eso es lo que él quiere. Entonces, como ella sabe la verdad de la orden, ahora se mete por otro lado y dice, no vas a morir. Ciertamente no vas a morir. En el verso 5 sigue hablando Satanás. Pues Dios sabe, mire, preste atención a lo que acabé de decir. Sigue hablando Satanás. Yo estoy usando las palabras de Satanás escritas en este libro. Satanás predica. Satanás enseña. Satanás hace milagros y Satanás tiene muchos mensajes en el mundo. Él es el príncipe de la potestad del aire y él está activo. Él está activo y su target principal es la iglesia del Señor. Ese es su target, su blanco principal es la iglesia del Señor. Como en este caso es Eva porque ella representa a Dios en la tierra. Ciertamente no moriréis, pues Dios sabe, ahora está asumiendo que él conoce tanto a Dios. Dice, Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios conociendo el bien y el mal. Sí, la palabra dice eso, pero Dios dice, da una opinión, sí, y cambia todas las cosas. Dice, el día que de él comáis, le está diciendo, hay un día en que vas a comer, serán abiertos vuestros ojos, y le está explicando, vas a conocer más, seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Hay parte de verdad aquí, pero hay una violación de todos los principios que Dios estableció cuando Satanás le dice esto a Eva. Porque Dios les prometió a ellos o les advirtió que iban a morir. ¿Iban a morir por qué? Porque iban a ser abiertos sus ojos. Porque iban a conocer el bien y el mal. Eso es verdad. Pero Dios precisamente le dijo, no coman para que eso no pase. Entonces, ¿está mal que hayan sido abiertos sus ojos? Sí. ¿Por qué? Porque lo que Dios le está diciendo a Adán y a Eva, Ustedes no tienen que experimentar el mal por ustedes mismos. Tienen que creerme y ser protegidos del mal. Porque si experimentan el mal por ustedes mismos, van a tener la muerte. No tienen que. Tienen que confiar en mí, es lo que Dios les ha dicho a ellos. Y Satanás está quebrando esa confianza en Dios. Y les está diciendo, tú puedes llegar a tu propia conclusión, lo que mencioné ahora. Tú puedes llegar a tu propia conclusión, cada quien con su fe, cada quien con lo que entiende. Eso es de Satanás. Porque el punto de llegada es el mismo, es uno, si es que es cristiano. Debe ser uno solo, para todo creyente. Así trabaja el pecado, está la historia del pecado. Dice, seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Y qué pasa con la mujer en el verso 6? Cuando la mujer, miren los verbos que dice aquí, vio. ¿Ustedes creen que Eva no conocía a perfección el jardín del Edén? Ella lo conocía. Ella no tenía ningún impedimento de entendimiento. La mujer más sabia, completa, perfecta, sana, la más inteligente que jamás ha existido es Eva. Pero por lo que Satanás le dijo, ella le empezó a creer a Satanás y su manera de ver cambió. Cambió su manera de ver, porque aquí dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, ¿qué le dijo Dios? No comas. Vio que el árbol era bueno. Ahora ella empieza a definir qué es bueno. El árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Lo ve diferente. Y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Quiere beneficios de allí. Tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Ellos eran una sola carne, la mejor pareja que ha existido jamás en la historia de la humanidad, Adán y Eva. El matrimonio perfecto. Y lo hacen juntos, eventualmente. ¿Qué pasa allí, en el comienzo del pecado? Cuando en la mente y en el corazón se aceptan conceptos que no son verdad, la persona ve diferente. Por eso insistimos mucho. Mire la situación en que estamos desde una perspectiva bíblica. Y varias veces le digo, iglesia, no siga los noticieros. ¿Es pecado ver un noticiero? No, no es pecado, pero analice lo que usted está viendo. Hay una agenda allí, hay una doctrina que se está metiendo constantemente en su cabeza, en su corazón, y se va a quedar allí. Y usted empieza a decidir de acuerdo a eso. ¡Es Satanás! Tiene que creerle a Dios. Tiene que llenarse mejor de la palabra del Señor para no permitir que esto suceda. Esa es la lucha del creyente en la vida de santidad. Escoger de acuerdo a como Dios dice, no como el mundo le está diciendo. En lo espiritual. En lo espiritual. Porque si no, entonces las cosas empiezan a ver diferente. Una explicación bien rápida. Lo que está pasando ahora con esto de esta epidemia, que la iglesia tiene que estar afuera del edificio, que la iglesia no se puede reunir, toda esa onda. El target es la iglesia. La meta es la iglesia. ¿Por qué? El príncipe de la potestad del aire gobierna al mundo. ¿El mundo qué ha hecho? ¿Qué es lo que ha estado quitando? ¿La conciencia? Hablando lo malo como si fuera bueno. Aquí la conciencia de Eva fue afectada. Cuando ella aceptó algo diferente a lo que Dios había dicho, empezó a pensar y a ver diferente. Entonces su conciencia ya no estaba funcionando como debía ser y se mete a pecar. La familia. ¿Qué ha hecho el mundo con la familia? La familia ahorita es whatever. Yo he hablado con gente. Donde le digo, mira, ora y Dios te puede dar una buena esposa o un buen esposo. Depende si es varón o es mujer. Y he escuchado esto. Ah, no me importa si es un hombre o es una mujer. Está bien conmigo el que sea. El concepto de la familia por el suelo. Estaba escuchando una de las clases de mi hijo en la escuela. No voy a decir cuál hijo, pero uno de mis hijos que estaba escuchando su clase en la escuela. Se estaban presentando la maestra y la asistente de la maestra. Con toda libertad, oh, yo vivo con mi novio, llevamos viviendo 4 años. ¿Fornicarios? ¿Están enseñando fornicación como es normal? Claro, el mundo así piensa. Para ellos no es problema. El mundo piensa que eso es correcto. Porque la familia fue atacada ya. Llevan años. años dándole y metiendo la homosexualidad y la transexualidad y el tú puedes hacer lo que tú quieras y enseñarle desde chiquitos. Ahorita la agenda, preste atención a la agenda de las escuelas. California ya tiene esa agenda para enseñarle a los niños el transgender, para enseñarles toda esa cochinada. ¡Es Satanás! ¿Cuál es el gol? Destruir a la familia. ¿Qué más se está atacando ahora? Black Lives Matter. ¿Para qué ha servido eso? Rebelión en contra de las autoridades que se han puesto. Es una de las cosas, hay mucho más. Pero la sociedad en general ya está preparada para decir, ¿cuándo en su mente usted va a escuchar que van a quitar la policía? ¿Cuándo? Cuando Dios dice en Romanos 13 que han sido puestos por Dios, son agentes de Dios. Pero la sociedad ya se levantó contra eso. ¿Y qué sigue? Que no se ha quitado todavía. La iglesia. Hay una agenda. Y el creyente, si se llena de las noticias y de la televisión, no puede entender lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Porque Satanás lo ciega. El cristiano no puede hacer eso. Miren, hermanos, la enseñanza del libro de Apocalipsis que estamos estudiando afirma tanto esto una y otra vez, abre tanto el panorama para entender el plan de Dios, para distinguir el plan de Satanás, para entender la condición en la que el mundo se encuentra y la realidad espiritual que está detrás de todo. Pablo dijo, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades de las tinieblas. No es una agenda del gobernador Newsom. Eso va más allá, es una agenda de Satanás. ¿Quién es? Entonces, piensen esto, ¿por qué la iglesia va a dejar de reunirse? No podemos llegar a diferentes conclusiones. Tenemos una lucha de santidad aquí. Y la santidad se define en la obediencia a Dios. Allí se define la santidad. Y aquí estamos viendo la pérdida de la santidad. Entonces la realidad fue que Adán y Eva perdieron la batalla. Y no voy a entrar en los detalles de por qué Adán tomó del fruto. Pero lo que sí puedo decir es esto. El que peca, se deleita en su pecado y le encanta invitar a otros a que vengan a pecar con él. Eso es lo que está sucediendo aquí. Por eso Eva invitó a Adán a pecar con ella y él escuchó su voz. Entonces Adán y Eva pierden la batalla. Se dieron a sus pasiones o concupiscencias que fueron despertadas por Satanás con la oferta que le hizo a Eva y ella se fue por esa oferta. Desde entonces toda la humanidad nace con la inclinación a pecar sin excepción. Vamos a mirar Romanos 5 del 12 al 14. Esta introducción que estoy dando nos va a servir mucho para el estudio del capítulo 3 de Colosenses, donde Pablo llama al creyente a vivir en santidad y habla del pecado directamente, lo nombra, poniendo una lista de ejemplo de pecados. Romanos 5, del 12 al 14. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Adán y Eva pecaron, y el pecado básicamente dice que la persona puede ser como Dios. Eso es lo que es. Es decir, yo sé más que Dios y voy a hacer como yo quiero hacer. Voy a tomar la decisión de hacer como yo quiera, no como Dios quiere. Eso ayuda para entender lo que es la vida de santidad. Voy a leerlo de nuevo, del 12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como la transgresión. Bueno, vamos a dejarlo allí porque ahorita quiero regresar a ese texto para mirar algo juntos. Entonces, toda la humanidad hereda ese pecado. Y desde entonces, cuando Adán y Eva pecan así contra el Señor, Satanás entra en el mundo en una dimensión que él no tenía. y viene a ser el príncipe de la potestad del aire, el que gobierna sobre la humanidad espiritualmente hablando. Cada persona nace en pecado y nace, va a ser tentada, va a ser abusada, va a ser un abusador, va a experimentar, quiera o no, allí está el pecado. Bueno, no puedo decir quiera o no porque sí va a querer. Entonces, la humanidad queda toda perdida en el pecado, culpables, separados ante Dios, ante la ira de Dios. Pero Dios envía a su Hijo Jesucristo. Él toma la forma de hombre y en su humanidad, Jesucristo vence a Satanás, restaurando la relación del hombre con Dios. Él quita ese abismo. Jesucristo establece esa relación ahora en su humanidad. Mire Mateo 4, del 1 al 11. Dice ahí la palabra que el Señor Jesucristo es llevado al desierto por el Espíritu Santo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Esto es Mateo 4, verso 1. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre y acercándose el tentador. Aquí encontramos otro título dado a Satanás, el tentador, ya no la serpiente. El tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La tentación para el Señor Jesucristo es diferente. Porque ahora le dice a él, si eres hijo de Dios, está tentándolo para que use el poder y la autoridad que Cristo tiene. Dile a esta piedra que se convierta en pan. Y para que Jesucristo logre satisfacer una necesidad que él tiene. ¿La necesidad de qué? De comer, porque lleva 40 días sin comer. Pero el Señor Jesucristo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, refiriéndose a Deuteronomio 8:3. Jesucristo no argumenta con el diablo. Jesucristo le dice, esto es lo que Dios dice. Esta es la vida de santidad. Satanás, el tentador, ofrece un camino alterno. El Señor dice, este es el camino. Satanás ofrece otro camino. El Señor dice, este es el camino. Entonces la respuesta del creyente debe ser en línea con lo que Dios dice. No con lo que se le ofrece, no con lo que se presenta. No con la tentación que viene, sino con lo que Dios dice. Jesús lo hace así. Entonces el diablo, verso 5, le llevó a la ciudad santa. Quiere decir que no es una vez, sino que va a haber más y más. Le llevó a una ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, aquí está acudiendo a lo que es la fama. Y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está. A sus ángeles te encomendará y en las manos se llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Y no solo eso, sino que recurre ahora a una escritura. Ahora Satanás trae la escritura, aumenta el nivel de la tentación para el Señor aquí. Pero la respuesta del Señor Jesucristo es la misma, y en este caso Satanás está diciéndole al Señor Jesucristo que presuma de la gracia de Dios. Presumir de la gracia de Dios, por ejemplo, en medio de la pandemia, es decir, I don't care about, no me importa esa gripa, a mí nunca me va a dar nada. Eso es presumir de la gracia de Dios. Hay orgullo y vanagloria en eso. Es mejor depender del Señor, pedirle que tenga misericordia y compasión de nosotros. Satanás está tentando al Señor así, porque le dice, al cabo Dios va a mandar a sus ángeles que te lleven en las manos, tu pie no tropiece en piedra, puedes tirarte, no va a pasar nada. Vas a ser un héroe cuando caigas porque vas a estar vivo todavía. Jesús le dijo en el verso 7, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. No presumas que a ti no te puede dar. Y no presumas que no te puedes morir. Por eso, ¿estoy metiendo temor con eso? No, estoy hablando de la realidad de la vida. Pero acuérdese, la prioridad del creyente es definida por su servicio al Señor en comunión con la iglesia. Entonces eso cobra un segundo lugar. El Señor le respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y sigue en aumento. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Le está ofreciendo poder, dominio. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en Mateo 28, verso 19? Toda autoridad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Pero cuándo se le dio esa autoridad al Señor Jesucristo? Después de que resucitó de los muertos. Porque el libro de Hebreos dice que él aprendió a obedecer a Dios. Él venció. Estoy hablando de su humanidad. En su deidad Él es dueño de todo el universo. Pero en su humanidad Jesucristo tenía que vivir obedeciendo al Padre y tenía que llegar a adquirir estas cosas por medio de la obediencia al Padre. La vida de Él tenía que conquistar todo esto y lo hizo. El Señor Jesucristo le dice a Satanás, en este caso, mire, Satanás le está ofreciendo autoridad y poder. Jesucristo usa autoridad con Satanás y le dice, vete. Es la única vez que directamente le dice una acción a Satanás. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y el diablo tuvo que obedecerle, dice. Entonces, el diablo entonces le dejó y aquí ángeles vinieron y le servían. Esta es una descripción de la responsabilidad que el creyente tiene ante Dios de obedecerle a Él. Porque el creyente ya tiene la obra de Cristo a su favor, entonces ahora tiene la responsabilidad de obedecer, de hacer como Dios dice. Esa es su parte, esa es la vida de santidad. Pero esto es posible, ¿por qué? Porque Cristo venció a Satanás. Cristo venció la tentación, Él no pecó. Entonces el creyente en Cristo puede vencer. El creyente cuando es tentado dice, soy más que vencedor en Cristo Jesús. En lugar de decir, oh, yo puedo con eso. Porque caería en la segunda tentación que Satanás le dio a Jesús. O si dice, bueno, es que lo necesito. Caería en la primera tentación que Satanás le dio a Jesús. Es una necesidad, es legítima, que tiene que lo tenga. Sin considerar el propósito de Dios en su vida. Mire Romanos 5, del 8 al 10. Hoy, antes de entrar allí, mire la comparación. Creo que lo vimos cuando vimos a Mateo, pero es bueno recordarlo. Adán está en el Edén, en una relación perfecta con el Padre, sin pecado, sin sufrimiento, bien comidito, bien alimentadito, con buena agua, agua pura como nunca ha habido en la tierra, en una relación perfecta con su esposa, no está solo, en una naturaleza bellísima, que no quedó eso, lo que tenemos es las obras de la creación ahora, pero Adán vivía en ese ambiente. Jesús no tiene agua, no tiene comida, está solo. Está debilitado después de 40 días sin agua y sin comida. Y allí es donde es tentado. Uno tiene todo, el otro no tiene nada. El mismo nivel de tentación. Pero Jesucristo es el que vence. El hombre pierde su lugar. Jesucristo es el que vence y rescata al hombre. Es lo que dice Romanos 5, del 8 al 10. Mirémoslo. Romanos 5, del 8 al 10. Estamos nada más en la introducción de este mensaje. Yo creo que no vamos a llegar al mensaje hoy. Lo vamos a dejar para la semana entrante. Porque creo que esto es importante. Entender el concepto del pecado. ¿Cómo opera todo esto? Romanos 5, del 8 al 10. Y la obra que el Señor ha hecho. Dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores. Porque así nacimos por Adán. Cristo murió por nosotros. El Señor decretó que iba a haber muerte, entonces Cristo toma esa muerte. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él, de Jesucristo. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Gloria a Dios por la misericordia, la compasión que ha mostrado a través de su Hijo Jesucristo, que nos saca de la esclavitud en que nacimos por el pecado de Adán. Mire Romanos 3, verso 21 al 26. Preste atención cuando pasemos por el verso 23, pero vamos a leer del 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia, que se refiere a la justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, o han sido destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, otra vez habla de justicia, que gratuitamente, por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la ley, como demostración de su justicia, otra vez está la justicia aquí, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, otra vez justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Una obra completamente hecha porque Dios es justo. El hombre no es justo, es pecador, está caído de la gracia de Dios. Y Dios manifiesta esa justicia a través de la obra de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Para quién? Para todos. Y se hace una realidad para los que creen en Él. Entonces Jesús venció a Satanás, venció la tentación, nunca pecó, vivió la justicia de Dios a perfección. Él tuvo la victoria sobre el pecado, pero Él tuvo que tomar la decisión. Jesucristo voluntariamente decidió obedecer al Padre. Estamos hablando de santidad, santificación. Jesucristo decidió obedecer al Padre. Adán y Eva tuvieron que decidir también si obedecían a Dios, pero decidieron no obedecer a Dios, sino hacer como Satanás les dijo, lo que sonaba bien para ellos. Así el creyente, el día de hoy, tiene que decidir vivir para Dios. ¿Cuándo? Hoy. ¿Cuándo? En este minuto, en el siguiente minuto, en la siguiente hora. Tiene que tomar la decisión de seguir a Dios, de obedecer a Dios, porque Cristo murió, cumplió toda la justicia de Dios, fue ejecutado por Dios. Entonces el creyente ahora en Cristo es libre para vivir la vida de santidad en Cristo. Por eso Pablo habla, en Cristo somos más que vencedores. Para mí vivir es Cristo, morir es ganancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces el creyente por eso ahora puede escoger vivir en santidad. Usted debe escoger vivir en santidad si está en Cristo. Si puedes haber resucitado con Cristo. Buscar las cosas de arriba, está hablando de santidad, no las de la tierra. Y en esta porción que vamos a entrar, habla de considerar los miembros de vuestro cuerpo como muertos. Vuestro cuerpo terrenal como muertos. Está hablando de que en el creyente, aunque el pecado no tiene el poder para dominar su vida, el pecado está presente, y si el creyente no hace lo que la Biblia dice, le está dando espacio al pecado para que tome como si tuviera poder sobre él y él viviera como un esclavo de él o de Satanás, cuando ya es libre en Cristo Jesús. Entonces la vida de santidad demanda una pelea todos los días en el peregrinaje que el creyente tiene aquí en la tierra mientras que llega a la gloria en la presencia del Señor. Y sale la pregunta, ¿cómo se lucha esta pelea? Si quieres saber la respuesta, venga la semana entrante. Traiga su silla, traiga su cafecito, ahorita podemos... Bueno, Alfredo me mira bien feo cuando digo lo del cafecito. Siempre nos ha ayudado mucho con eso. Si es un vaso cerrado, yo creo que sí se puede. Pero la semana entrante miramos cómo se lucha esto contra el pecado. Yo creo que está bien que dejemos allí la introducción que hemos visto del pecado, cómo opera, cómo se origina, la presencia que tiene en nuestras vidas.